El siguiente espacio ha sido declarado Programa de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Amadeus, FM 91.1, presenta. De Segovia a Yupanqui. Un encuentro musical en tiempo de guitarra. Conducción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Audiencia de Radio Amadeus, muy buenas tardes. Aquí estamos a través de la 91.1 en el dial, Buenos Aires, Argentina, junto a Ricardo Piñero en la asesoría técnica, Carlos Viciniano, nuestro locutor de apertura y cierre, y por supuesto con el viajero incansable de Fabio Caputo Rey, que está en vivo y en directo con nosotros aquí en De Segovia Yupanqui. ¿Cómo estás?
Muy bien, pero muy, muy contento de volver a estar en este estudio. La magia que tiene el estudio radio.
Así es.
Bueno, y poder confundirme otra vez en un abrazo contigo después de todos estos meses.
Así es. Y bueno, hoy es un día especial para la cultura argentina, para la guitarra universal, porque una gran maestra, una gran pedagoga argentina, concertista de guitarra, disertante, escritora, colaboradora desde hace casi 44 años aquí en el programa, se llama Nelly Menotti. Cumple 100 años este día de hoy, 13 de marzo 2025. Vamos a intentar conversar con ella, porque realmente es la historia superior de la guitarra, la cultura argentina superior de nuestro país, ha pasado por sus manos. Estar con ella es un privilegio, un honor, un gusto. Tengo la suerte de tener amistad personal con ella y hemos compartido muchísimas cosas a lo largo de estos años, como siempre, con un elevado nivel cultural. Ya vamos a hablar con ella. Recordemos que Nelly ha sido la gran colaboradora e historiadora ¿de quién? De María Luisa Nido. La ha acompañado en los grandes momentos y en los momentos más desagradables. Ha sido la hermana menor de Mimita. De manera que hay tanto por aprender con Nelly. Siempre que voy a su casa hay una frase, un recuerdo, me sorprende su memoria. Me sorprende los temas que le interesa tratar. Es decir, para definir un término cortito, una mujer luminosa. Vamos a ir a la música, vamos a difundir uno de los temas que tenemos como grabación documental de un concierto público de María Luisa Nido en el Festival Internacional de Chile, que se llevó a cabo justamente, ya que está en Chile, Fabio, por eso lo he elegido, en Santiago de Chile, en el año 1990, actúa solista y después en dúo con Eulogio Dávalos, y vamos a ir escuchando la música mientras intentamos comunicarnos con nuestra homenajeada de esta tarde, Nelly Menotti. Thank you. Yau Pernambuco estamos difundiendo un lloro versión de María Luisa Nido. Y creo que estamos en condiciones de salir al aire con Nelly Menotti, señor Ricardo. Muy buenas tardes, Nelly Menotti.
Hola, buenas tardes, Sebastián.
Nelly, no sé cómo decir feliz cumpleaños a alguien que cumple 100 años. ¿Cómo se lo puedo decir? Feliz 100 años, feliz centenario, feliz muchos años. Bueno.
Bueno, ¿qué es un centenario? ¿Qué es un siglo? Y ya está. Es un siglo especial porque fue un siglo en el que sucedieron tantas cosas, tantos cambios, no aquí, sino en el mundo, ¿no?
Claro. A mí me gustaría aprovecharte que estamos en vivo y en directo, nos están sintonizando en todo el país, hay oyentes que de Europa que han prometido su presencia de escuchar esta audición, de manera que queremos tener como una especie de clase didáctica y de la vida, ¿no es cierto? Porque sos una persona muy importante en nuestra cultura y además el hecho de haber estado al lado de una de las grandes figuras como fue María Luisa Nido, hay un tesoro en tu memoria, en tu corazón, que nos gustaría que lo vuelques hoy. Este programa está dedicado a vos, Nelly.
Ay, pero muchas gracias, por favor, no creo merecer tanto.
Sí, 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 es una clase didáctica. No pagamos los honorarios porque hemos venido sin dinero, porque sos una gran maestra. Pero bueno, realmente me interesaría así como inicio. Tantos años que estás ligada al mundo de la guitarra, ¿en qué momento de tu vida pensaste? Porque en aquellos tiempos, como decía Mimita, la guitarra con la mujer no iba, ¿no es cierto? No era bien visto. ¿En qué etapa
era de tu vida? Una cosa muy rara, porque yo empecé a los chicos, a los 10 años más o menos, y llevar la guitarra con ese estuche grande, pesado que se usaba antes, era todo un motivo que llamaba la atención en la calle. La gente me miraba y me decía, ¿qué sos, guitarrista? ¿Vas a la radio? Y muchos me preguntaban, ¿cantás también por el hecho de llevar la guitarra? Hay que tener en cuenta que yo nací en un pueblito de La Pampa, entonces era gobernación, todavía no era provincia. Y mi pueblo se llama Colonia Barón. Así que allí escuchábamos apenas radio porque no había electricidad. La radio mi padre la hacía marchar con el acumulador del coche.
¡Qué bárbaro!
Éramos de los pocos que teníamos radio. Y yo escuchaba, la única noción, la primera que tuve de la guitarra fue de los famosos tres guitarristas de Gardel, que siempre los nombraban. Y no sé por qué un día se me ocurrió decir, yo quiero estudiar guitarra. Y bueno, mi padre me dice, bueno, por ahora no se puede, acá en el pueblo no hay profesores, claro, apenas había escuela primaria, ahora ya hay hasta escuela terciaria. Y cuando llegamos a Buenos Aires, a poca distancia de mi casa, en la calle Homero, porque yo estoy entre escritores, poetas, este es un barrio muy especial. Sí. Bueno, yo estoy en Leopardi, pero a dos cuadras en Homero, había una sucursal de un conservatorio, y ya tenía la chapa, se enseña piano, guitarra y violín. En aquel tiempo había muchos conservatorios privados, muchísimos, el Conservatorio Fracassi, el Conservatorio Pena, el Conservatorio, bueno, muchos conservatorios. Y cuando se recibían los alumnos, por lo general ponían en su propia casa una sucursal de ese conservatorio. El Conservatorio Timó Piazzini, que se me había ido el nombre, debo estar empezando a envejecer, ¿eh? Ya se me fue un nombre.
Muy bueno.
Entonces, se recibían en esos conservatorios, nos recibíamos, y todos ponían la chapa, Conservatorio de Música Sucursales Gromo, por ejemplo, que es donde fui yo. y mi primera profesora, que no la olvido, vivía en Mataderos, se llama o se llamaba María Angélica Pasos. Fue la primer profesora que tuve. Luego, ahí mismo, en el Conservatorio Gromo, llegó el maestro León Vicente Gascón, con quien estudié casi toda la carrera, con quien más estudié. ¿Querías preguntarme algo?
Sí, realmente te estaba por decir que tuviste uno de los grandes maestros que vino a la Argentina de España. Y bueno, ¿él traía la escuela también de Tárrega?
Sí, porque él había hecho algunas pocas clases con Prat. Era español, y sobre todo le llamaba mucho la atención y su vocación estaba dedicada a la escritura. Compuso muchas obras de carácter español e incluso de carácter argentino. Dos de ellas se hicieron muy conocidas, La Perchelera Española y El Ocaso, Canción Indígena, por supuesto de acá, proveniente del Alto Perú. El maestro Gascón, estudié muchos años con él, empecé los primeros conciertos, las primeras audiciones radiales, y un día me dijo, bueno, hasta aquí llegaste, ahora tú tienes que ver a María Luisa Nido. Yo ni por casualidad había pensado, le tenía una admiración única a María Luisa Nido. Y ahí mismo tomó el teléfono, la llamó, concertamos una cita y me conecté ya hasta que falleció con la gran María Luisa Nido, que era una persona increíble, increíble, maravillosa. Así que bueno, esa fue mi formación guitarrística.
Nelly, yo creo que son destinos. ¿Crees en eso, que era el destino que este maestro elija a esta profesora? Porque era una época que había otros nombres, pero sin embargo eligió a María Luisa Nido y fuiste una mujer muy importante en la vida de esta gran artista. ¿Crees en los destinos?
Y puede ser, porque él admiraba muchísimo a María Luisa, ya María Luisa era una figura mundial, pudo haber sido el destino. Todo esto tiene algo de destino, porque a veces yo pienso, ¿cómo se me ocurrió de la guitarra? Y no me alcanzo a explicar por qué. Cuando salí de mi pueblo me preguntaban, ¿estás contenta por ir a Buenos Aires? Y yo decía, sí, porque allá voy a estudiar guitarra. Así que era como una obsesión que tampoco yo analizo demasiado porque no sé cómo explicarla.
Claro, son destinos que uno a veces no sabe por qué elige determinado instrumento, ¿no es cierto?
Y, claro, claro.
Y te hago esta pregunta, Nelly.
Sí.
¿Cómo fue ese primer encuentro con María Luisa Nido que vos no te imaginabas que te ibas a encontrar con esta gran artista?
Fue extraordinario. Yo estaba muy emocionada porque me iba a encontrar con la gran María Luisa. No sabía mucho qué decir. Pensaba, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo la voy a saludar? Era un momento muy difícil para mí. Preparé un montón de obras, el repertorio, lo mejor que tenía, estudié. Bueno, me abre la puerta del departamento allá en la calle Belgrano una señorita muy agradable, muy simpática, con una sonrisa muy natural. Y le digo, la señorita Nido, sí, me dice, pasa. Bueno, pasé y me dio la guitarra enseguida y yo digo, ¿qué voy a tocar? Empezaré con lo más difícil, Asturias o algo así, que más o menos algo tocaba. Y me dice, bueno, a ver, una escala y un arpegio, nada más. Y con eso, con la escala y con el arpegio, empezó una clase magistral que nunca olvidaré, porque tenía yo algunos problemas, mano muy dura, y bueno, ella con su escuela proveniente de Tárrega, desde luego, me corrigió varias cosas, y así empezó el conocimiento. De ahí, de maestra y alumna, pasamos a ser muy amigas, y luego tuve el honor de que me designara colaboradora en la enseñanza.
Sí, me imagino.
Este fue un honor enorme, fue para mí una alegría, un empujón en la carrera y un empujón en mi vida también, porque ser colaboradora de María Luisa Nido era lo máximo que podía yo sentir como guitarrista y como persona.
Nelly, perteneces a un periodo de guitarristas, mujeres, que se sabe poco de esto. Yo lo he tratado contigo en tu casa, de esa década del 40. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que íbamos a hacer una audición de la cantidad de mujeres intérpretes de guitarra que tenían un gran talento? ¿Te acuerdas de esa época?
Sí, cómo no me voy a acordar. Fue una época muy especial, una época especial de la radio también. La radio entonces era muy cultural, era un elemento que difundía música clásica y música popular. Yo no me puedo olvidar que Radio El Mundo, que fue una radio modelo realmente, en uno de sus transmisiones a la noche, entonces no eran comunes las transmisiones con Europa como lo son ahora. Ahora en el minuto, en el segundo, uno se comunica con cualquier país de Europa, de Asia o de África. Pero entonces no era común. Y hicieron un programa especial porque Segovia estrenaba el concierto para guitarra y orquesta de Castelnuovo Tedesco. Así que mira la radio la importancia que tenía. Además también transmitió otro concierto de Segovia, porque Segovia tocaba la norteña de Gómez Crespo. Así que ahí Radio El Mundo era una radio de suma calidad que además irradiaba cultura. Bueno, de las mujeres puedo recordar las que yo escuché. Consuelo Mayo López, por ejemplo. Consuelo fue una gran guitarrista, empezó de muy joven, de niña, según verifica en el libro de Prat, de Domingo Prat, y luego fue una gran maestra, una gran compositora. Mayo López empezó, ya tocaba cuando empezó con Domingo Prat, y Domingo Prat dice que fue a estudiar con él a instancias de María Luisa Nido. Sí, así que recuerdo mucho a Consuelo Mayo López. También escuché a Lalita Almirón, extraordinaria guitarrista, a María Herminia Antola, también gran guitarrista, que luego casó con Jorge Gómez Crespo, con quien éramos compañeras en el Conservatorio Juan José Castro. Escuché a Nelly Escaray, también extraordinaria guitarrista, a María Angélica Funes, con quien tuve una linda amistad, era muy atenta ella conmigo. Y recuerdo que en la radio actuaban mucho las guitarristas. Había una radio junto a Radio El Mundo, en el dial, por supuesto, que se llamaba Radio Fénix. Exacto. Y moviendo el dial, un día escucho una guitarra. Era Elsa Molina. Claro. Que tenía un programa permanente en Radio Fénix. Como así también Celia Rodríguez, supongo yo que sería Celia Rodríguez Boqué, pero la nombraban Celia Rodríguez Beretta, también tenía un programa en Radio Argentina. Ahora, Celia Rodríguez Boqué fue una niña prodigio. Recuerdo que el maestro Gascón tenía una fotografía de ella dedicada, que era una niña muy pequeña, más pequeña que la guitarra, y que se destacó mucho en aquella época. Ahora vino después la nueva generación, con Clara Cinder Ramayal, alumna de Mayo López, Graciela Pomponio, que actuó siempre en dúo o en cuarteto con el esposo, con Jorge Martínez Zárate, y Irma Costanzo, que recorrió el mundo. Así que bueno, guitarristas mujeres siempre se destacaron.
Me has nombrado ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Qué memoria, profesora Nelly Menotti! Acá estamos con Fabio, nos miramos y digo, ¿será que está leyendo? No está leyendo, es su memoria.
No, debe haber más seguramente, pero no las recuerdo. Yo recuerdo a las que escuché. a casi todas ellas, a Almirones, Caray, María Herminia, Mayo López, a ellas las escuché. Mayo López tenía pasión por Fernando Sor, y en un concierto le escuché integrado el programa por la mayoría de los minuetos de Sor.
Nelly, hablando de la docencia, ¿te acuerdas que nosotros día estábamos hablando contigo de la importancia, aprovechando el tiempo, que estamos en vivo y en directo en este mes de marzo, ¿te acuerdas que habíamos hablado de la importancia que tiene el acercamiento del niño hacia el arte y que la guitarra puede ser un instrumento favorable para que el niño se acerque? ¿Te acuerdas que habíamos hablado cómo incentivamos a la familia para que busque no solamente un estudio cibernético, un estudio de la facultad, sino también el arte en el niño? ¿Qué me puedes decir sobre esto?
Yo creo que el estudio de la música, ¿te refieres?
Sí, sí, el estudio de la música, sí.
Yo creo que el estudio de la música en los niños y en los jóvenes es indispensable, porque no solo por esta época tan dura, una época en que la música es más bien exclusivamente rítmica, que obliga a mover el cuerpo, a hacer contorsiones, a seguirlo así con esos movimientos, a veces, ¿qué te puedo decir? A veces fanáticos, con gritos, con silbidos. Entonces, en esos festivales, el joven lo único que adquiere es violencia. Se pone violento porque está escuchando un ritmo que lo invita a la violencia. La música, por el contrario, la música inspira tranquilidad, inspira paciencia e inspira belleza. Claro. El estudio de la música es indispensable porque favorece al espíritu y además es un factor de cultura poderoso. No solo como factor de cultura, sino que además ayuda al desarrollo intelectual y al desarrollo del espíritu. Entonces, el niño a veces no sabe, no conoce a fondo cuánto puede dar su espiritualidad y la transmite a través de la música. La alegría, yo recuerdo de mis alumnos más chicos cuando podían tocar una melodía. Para ellos hacer una melodía era todo un acto creativo. Tocaban una melodía que les salía del alma. Ahora, por ejemplo, en Grecia, la gran madre cultural de la humanidad, hace alrededor de, qué diré, de 400 años, Platón, en el libro La República, consideraba que la música era indispensable para la formación. Porque decía, eso no lo olvidé nunca, decía que la música era un factor que conducía hacia lo bello, y lo bello a su vez conducía hacia el bien. Por lo tanto, la música era un factor ético.
Exactamente, ya en la antigua Grecia se estimulaba para el estudio de la música, eso es verdad, totalmente. De manera que...
Claro, y a la vez crea disciplina, porque el joven tiene que leer el solfeo, y el solfeo es inapelable. Allí una figura grande vale por dos más chicas o por cuatro más pequeñas. Eso no se puede cambiar. Entonces, al hacer esos cálculos y marcar el compás y adaptar la melodía al compás, es algo que le va creando un sentido de disciplina. Es otro de los factores beneficiosos que trae el estudio de la música.
Nelly, has consagrado tu vida a la guitarra y me resulta raro decir en este cumplimiento de 100 años, ¿no? No es común, vuelvo a reiterar, voy a hacer una confesión. Hoy a la mañana estaba haciendo un pequeño arreglo en casa, minúsculo por cierto, y me puse a pensar que iba a estar con Nelly Menotti festejando estos 100 años de esta mujer que nos acompañó durante casi 43 años, 44, en nuestro programa, porque has estado todas las temporadas, y me hace muy feliz escucharte, Nelly. Me salgo
gracias.
Me salgo un poco del reportaje y quiero ir a la parte humana de este privilegio que tenemos de una Argentina luminosa que nos está dando una enseñanza de vida, porque a los 100 años hablar del estímulo a los jóvenes, a los niños, tu memoria, tu aporte, Nelly. Realmente no tengo palabras para agradecerte. Sé que tenemos música para escuchar, pero prefiero escucharte a ti. De manera que sigamos conversando y preguntarte, al llegar a los 100 años y mirar hacia atrás, siempre uno tiene alguna frase que ayuda al que viene detrás de uno en el camino, a un joven o un adolescente, tu experiencia de 100 años, ¿qué dirías? ¿Qué es la vida para ti?
Bueno, en mi experiencia lo que puedo decir es que tuve unos padres que me comprendieron y me acompañaron. Adela, la mayor, que ya no está, desgraciadamente, siguió el magisterio y luego se dedicó al comercio, que era su auténtica vocación. Emilia, historiadora, investigadora, autora de libros. Y a mí se me ocurrió la guitarra. Y cuando a mi padre le decían, ¿y qué va a hacer Nelly con la guitarra? No va a poder vivir con eso. Y mi padre decía muy sabiamente, es lo que ella quiere. Y yo no puedo cambiarle lo que a ella le entusiasma. Así que lo mío fue una cuestión vocacional. No es nada sensacional ni del otro mundo. Simplemente cumplí mi vocación. Primero como guitarrista y luego cuando ese enemigo interno que se llama artrosis me inhabilitó las manos, como profesora. Ahí en la enseñanza encontré mi verdadero gran amor. La enseñanza verdaderamente fue mucho para mí. Tuve alumnas extraordinarias. Ahora dos de ellas están con cátedras en el Conservatorio Juan José Castro, Claudia Gulich y María Dolores Bravo, dos chicas extraordinarias. 12 años estuve trabajando con ellas. ¿Te imaginas que fue una vida? Y fue un placer realmente. Ahí yo encontré el canal por donde podía buscar todo lo que quería hacer y decir. De modo que al mirar para atrás digo, bueno, cumplí con mi vocación. Es lo que pido que cada uno haga, que cumpla con su vocación. Ahora hay más posibilidades que las que tenía yo. Cuando yo llevaba la guitarra, por ahí me gritaban, adiós Ada Falcón, que era la cancionista que estaba de moda.
Claro, sí. Vivido toda una historia de la guitarra. Hace poco me contabas que Gardel admiraba a María Luisa Nido, ¿te acuerdas?
Bueno, María Luisa Nido tocaba en Radio Belgrano. El padre, que era muy severo, no quería que nadie entrase al estudio donde ella tocaba. Era muy jovencita, era, qué sé yo, tendría algo más de 20 años. Todavía no había hecho la gran gira europea, ni la gira por Brasil. Y en la puerta del estudio, quienes estaban siempre eran Azucena Maizani, entonces en la cumbre de su gloria, la famosa ñata gaucha. Bueno, Azucena Maizani la escuchaba y la escuchaba y luego le mandaba besitos con la mano. Y un día pasó por ahí Gardel, que había ido a Radio Belgrano, ya pronto se iría a París y luego a Estados Unidos, y la escuchó. Y lo miró al padre y con un gesto de admiración le dijo, es buena la piba, ¿eh? Entonces María Luisa me contaba eso, sobre todo por el hecho de que eran artistas famosos entonces. Gardel ya era el gran astro del tango y Azucena también como mujer. Ahora fíjate María Luisa, esas cosas que tenía. Se le hizo un gran homenaje cuando cumplió sus bodas de oro con la guitarra. Se adhirieron acá profesores, miembros de la universidad, escritores, poetas, músicos, todo el mundo. Joaquín Rodrigo, Pujol, Quinquela Martín, todo. Fue un homenaje extraordinario, nunca visto para un artista vivo, según dijo la prensa. Bueno, se enteró días después de ese acto. María Luisa se enteró que Azucena Maizani estaba enferma y pasando un muy mal momento económico. Eso la conmovió. Una estación de televisión, creo que Canal 13, organizó una colecta. La dirigía un locutor muy de moda entonces, Héctor Coire, y pedía que fuesen a contribuir con lo que pudiesen a la estación de televisión. María Luisa recogió, como ella me decía, los pocos pesitos que tenía y se fue a la cola. Uno de los técnicos la vio en la cola y lo comunicó enseguida a quien estaba a cargo de irradiar el programa, y la fueron a buscar. No, usted hace unos pocos días fue la gran estrella del mundo, venga a la radio a hablar. No, dijo ella, yo acá soy una colega más que viene a ayudar a un artista en desgracia. Yo me quedo acá en la fila y espero mi turno. Cuando me toque voy a la televisión. Así era María Luisa, y se quedó ahí, no quiso salir de la fila.
Nelly, realmente con lo que nos estás contando, qué ejemplo para la gente actual, ¿no es cierto?
De ya donde, lo creo.
Donde estamos acostumbrados a estar escuchando, digo acostumbrado porque sale todos los días las noticias, de gente que no tiene humildad sino soberbia, que no tiene cultura sino atropella a su contrincante en lugar de verlo como un rival de sus actividades. Y me parece que es muy positivo lo que has contado, y bueno, con todos estos ejemplos que has tenido, vos has sido la continuación de todo esto, por tu generosidad, que ya lo vamos a decir algún día, en otra ocasión, porque sé que sos reservada, pero yo me he sentido beneficiado, que lo he dicho en algunas oportunidades, pero hoy la figura sos vos, y no quiero contar nada de lo mío personal contigo. Simplemente decirte que realmente muchísimas gracias por tanto, porque vamos a decir que el último homenaje a María Luisa Nido en la Argentina en 1993, en el mes de junio, fue organizado por nuestra audición.
Así es.
¿Y quién fue la disertante? Nada más ni nada menos que Nelly Menotti.
Bueno, para mí hablar de María Luisa no era difícil, porque como tuve el privilegio de conocerla, sabía bien cómo era ella, en sus palabras y a veces en sus silencios también. La recuerdo cuando se sentaba a tocar la guitarra, ya desaparecía el mundo circundante para ella. Cerraba los ojos y vivía la música y nada más. Y ella decía siempre, lo que no se siente no se interpreta. Hay que tocar la música como uno la siente, como le sale del alma, del espíritu, porque eso es lo que llega. Arte que no se siente, no se interpreta. Eso lo decía siempre.
Bueno, Nelly Menotti, en este cumpleaños, sin aniversario, para cerrar, tendrías que darnos un poco la fórmula para llegar a los 100 años, porque hay mucha gente que ya cuando llega a los 50 años empieza a pensar, a ver cómo puedo hacer para llegar a los 60. Bueno, ¿cómo has hecho para llegar a los 100, para cerrar?
No sé, no hay ninguna fórmula. Los años fueron pasando naturalmente. Yo siempre viví muy vinculada con los hechos de la patria, por ejemplo, con lo que pasaba en el país, con lo que pasaba en el mundo. No hay que olvidar que estuve en todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, luego las revoluciones, los cambios en América, los cambios en el mundo. El mundo siempre me interesó mucho, como tantas cosas, pero nada especial, una vida como cualquier otra, donde tuve la suerte, gracias a la comprensión de mis padres, de seguir aquel camino que yo quería y aquel camino que mi voluntad me indicaba. Así que no hay otra cosa, ser amiga de mis amigos, quererlos. No tuve jamás ni envidias, ni rencores, ni cosa que se le parezca. de modo que nunca tuve esos problemas de carácter, de sufrir porque a fulana le va bien y a mí no me va tan bien. No, 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 nada de eso. Ser humana, ser sencilla, vivir bien en la casa, con la familia y querer mucho, mucho a los amigos. Ahora me están demostrando, porque me han llamado tanto desde temprano, que estoy diciendo, valió la pena vivir, valió la pena llegar a los 100 años. Algo hemos dejado, por lo menos hemos dejado cariño en aquellos que nosotros queríamos.
Bueno, Nelly, realmente me quiero despedir agradeciéndote todo lo que has brindado en nuestro ciclo de estos 43 años que siempre has venido y nos ha traído la sabiduría de tu experiencia, de tu mundo interior tan rico. Y en nombre de la guitarra misma y de todos los guitarristas del mundo, y en especialmente de la Argentina, mi profundo agradecimiento, nuestro profundo agradecimiento.
No, por favor, yo te agradezco por ese programa que da continuidad a un instrumento en el que yo realmente viví la época de su evolución, porque puedo decir que viví la época en que apareció Andrés Segovia, en que venía Regino Sáenz de la Maza y María Luisa Nido. A partir de ahí vino la gran evolución de la guitarra que tuve el gusto de apreciar, cuando en los grandes ciclos donde no figuraba la guitarra, empezaron a darle lugar Horacio Carballal, Virginita López Buchardo, etcétera, etcétera, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho. Bueno, ahí empezó a reinar la guitarra también. Así que tuve la suerte de vivir la gran evolución de la guitarra como ya instrumento comparable a cualquier otro instrumento, al piano, al violín o al fagot.
Nelly, yo te quiero agradecer, ahora que haces la definición, que cuando cumplimos 40 años hiciste un escrito donde dijiste que este programa era el puente entre el siglo XX y el siglo XXI, una definición que nunca se me ocurrió, y me dijiste el porqué, que pasaron las grandes voces que ya no están y las nuevas generaciones. Y eso te lo voy a agradecer públicamente ahora.
Bueno, es lógico, porque los jóvenes pueden escuchar ahora las voces de aquellos grandes guitarristas del siglo pasado, Segovia, Yepes, Sáenz de la Maza, hasta Joaquín Rodrigo escuchamos tocando en el piano el concierto de Aranjuez. Así que del siglo XX, que fue el siglo de la gran evolución musical, de la ruptura entre la música tonal y la música atonal, a pasar a este siglo XXI, donde hay nuevos guitarristas y nuevas concepciones musicales en las obras para la guitarra. Así que sí, es el puente entre dos generaciones, digamos, entre dos mundos, entre dos siglos.
Bueno, en nombre de todo el equipo de Segovia Yupanqui, Nelly Menotti, que termines muy bien esta jornada de los 100 años y te vamos a seguir teniendo como colaboradora, porque te vamos a seguir sacando al aire para dar algunos cursos de conciencia musical. ¿Te parece?
Perfecto, cómo no, muchísimas gracias. Ha sido un honor participar en este programa que es único en el mundo.
Bueno, muchísimas gracias, Nelly, realmente estamos todos muy emocionados y vamos a ir a la música para calmar nuestra emoción y nuestras lágrimas.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, los abrazo, los estrecho contra mi corazón y los tengo siempre presentes.
Gracias, 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 Nelly Menotti. Nelly Menotti compartiendo de Segovia Yupanqui en este día especial de su vida que cumple 100 años de vida.
Thank you.
María Luisa Nido y, por supuesto, su interpretación muy recordada de Minueto de Jean-Philippe Rameau.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial. Desde 1982, con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Y seguimos con la buena música, por supuesto, por María Luisa Nido. Grabaciones documentales de un festival internacional de guitarra llevado a cabo en Santiago de Chile en 1990. Canción de los indios del Amazonas, popular anónimo, y luego La Borrachita, tema popular.
Thank you.
fragmento de La Borrachita, popular mexicano, de Menéndez Esperón, la recopilación, y anteriormente Canción de los Indios del Amazonas, popular anónimo, a través de la guitarra de María Luisa Nido.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial, desde 1982 con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Bueno, Fabio Caputo Rey, hemos llegado al final en este programa muy emotivo con Nelly Menotti cumpliendo 100 años. Nos han llegado cálidos saludos desde Estados Unidos a través de Alejo de los Reyes, por supuesto Juan Garino, que siempre está presente, y otros oyentes más que se nos va el tiempo si nombramos a todos. Ellos sintetizan todos los llamados que tenemos. ¿Cómo le ha pasado? ¿Bien?
Realmente excelente, escuchando con enorme interés a una testigo privilegiada del siglo XX y en particular de la guitarra, porque como siempre decimos, no solo ha observado la reubicación de la guitarra en los escenarios de concierto que hizo Andrés Segovia, sino cómo se convirtió en la actual era de oro de la guitarra, como siempre decimos.
Así es, y nos despedimos en este homenaje a Nelly Menotti a través de una gran amiga de ella y también alumna de María Luisa Nido, como es María Isabel Sivers, con este aire norteño, justamente un tema de Mimita. Nos reencontramos la próxima semana.
Así pasó De Segovia a Yupanqui, la consagración de una vida en honor a la guitarra. Conducción, producción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.